tardes. Vamos a dar comienzo al pleno de ordinario de la sesión de hoy, 7 de agosto del 2018. Antes de empezar con los asuntos de carácter resolutivo, nos ponemos en pie para guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Pues muchas gracias. Pasamos al primer asunto de carácter resolutivo. Se trata de la aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 28 de junio del 2018. ¿Algún grupo desea hacer modificación, rectificación del acta? Pasamos, por tanto, a votar la aprobación del borrador de acta de la sesión ordinaria de 28 de junio de 2018.
Voto a favor del borrador del acta. Unanimidad, 20 votos a favor de todos los grupos políticos municipales.
Muchísimas gracias. Pasamos al segundo punto de carácter resolutivo. En este caso, una propuesta de resolución sobre un recurso de reposición contra la aprobación definitiva del estudio de detalle. En este caso estaríamos hablando de la UE35.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 2 de agosto de 2018, en la que se dictaminó la propuesta de resolución, recurso de reposición, estudio de detalle de la UE35 del Plan General de Ordenación Urbano de Nerja. Se dictaminaron los siguientes acuerdos. Desestimar el recurso de reposición contra la aprobación definitiva del proyecto de estudio de detalle del sector NC38 UE35 Azahara del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja presentado por don Álvaro Blanco Molina en representación de la entidad inmobiliaria Nerjagol S.A. por los motivos expuestos en los mismos. Dada cuenta, se dictaminó favorablemente con el siguiente resultado. Eva Podemos 1, sí. Ciudadanos 1, abstención. Izquierda Unida 1, sí. PSOE 3, sí. Y PP 6, abstención.
Muchísimas gracias. Turno de exposición de la concejala de urbanismo.
Muchas gracias, señora presidenta, y muy buenas tardes a todos y a todas. Pues bien, traemos como segundo punto del orden del día del pleno de hoy una propuesta de resolución para su aprobación, aprobación definitiva una vez presentadas alegaciones a la aprobación de la UE35. Y es que dada cuenta del recurso de reposición presentado contra esa aprobación definitiva de un estudio de detalle en el pasado mes de febrero, en el pleno del mes de febrero del PGO de Nerja, caben los primeros antecedentes. Que el referido proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Nerja y redactado por los arquitectos don Héctor Sequero Marco y don Francisco Criado Rodríguez, fue aprobado definitivamente mediante acuerdo de pleno en su sesión de fecha 25 de febrero del 2018. Que dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el 6 de abril del 2018 y se notificó personalmente a los alegantes, según consta todo ello las copias unidas, al expediente. Que el 27 de abril del 2018 se presentó recurso de reposición por don Álvaro Blanco Molina en representación de la entidad inmobiliaria Nerja Golf S.A., manifestando pues varias alegaciones a las que después haremos referencia tras el informe del arquitecto municipal, así como de los técnicos redactores. Con fecha ya 27 de abril del 2018 se le hace entrega a doña Marco Blanco Molina por la secretaria general accidental copia del CD en CD del documento aprobado solicitado por la misma en representación de IMOSA el 10 de abril, el 10 de abril, según consta en el escrito de remisión. Que remitido el recurso al arquitecto municipal mediante nota de régimen interior de fecha 2 de mayo del 2018, este emitió un informe el 9 de mayo haciendo unas apreciaciones que aparecen en este informe propuesta de resolución. Que remitido el recurso presentado al equipo redactor y una vez analizado el contenido del mismo, estos emiten informe el 15 de mayo, el cual fue registrado el 21 de mayo del 2018. También informando sobre las alegaciones presentadas. Con fecha 7 de junio del 2018, tras el estudio del documento aprobado, también además habiendo tenido acceso al audio de ese pleno, se presentó un nuevo escrito por don Álvaro Blanco Molina en representación de la entidad inmobiliaria Nerja Golf S.A., solicitando aclaración en unos términos. Que remitida la ampliación del recurso presentada al equipo redactor y una vez analizado el contenido del mismo, este emite un nuevo informe el 16 de julio del 2018, el cual fue registrado en este ayuntamiento el 30 de julio del 2018, también con respecto a sus alegaciones. Por su parte, el arquitecto municipal emitió informe en fecha 30 de julio del 2018, habiendo también accedido al documento que presentan los técnicos redactores en cuanto a las alegaciones. En primer lugar, en su primera alegación cabe destacar que este estudio de detalle se limita a establecer únicamente la ordenación detallada de la unidad de ejecución, completando y adaptando lo establecido por el Plan General de Ordenación Urbana de Nerja en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la LOA, indicando el número máximo de viviendas en base a los criterios establecidos en el mismo plan general, y que será el proyecto de reparcelación donde se establezcan las parcelas resultantes que integren cada una de las manzanas. Con respecto a la segunda alegación, que en el estudio de detalle la separación al lindero de la ordenación de volúmenes está realizada en base a la realidad existente, de forma que permita desarrollar el aprovechamiento otorgado en la zona de posible edificación, con el fin de no mermar las características físicas del acceso preexistente a las edificaciones. Así como en su tercera alegación, que este estudio de detalle no puede establecer determinaciones más allá de las permitidas en el artículo 15 de la LOA, las cuales se establecen que vienen también en el propio informe.
Muchísimas gracias. Primer turno de intervención. ¿Va a solicitar una intervención para terminar?
Conclusiones y lo que vamos a aprobar en realidad.
Vale, pues.
Esto solo lo antecede.
Vale, turno de intervención. Primer turno de intervención.
Vale, se propone técnicamente la desestimación de las alegaciones en base a los argumentos y motivaciones anteriormente indicados, todo lo cual se informa técnica y urbanísticamente. Las nuevas alegaciones al estudio de detalle de la UE35 del PGO de Nerja, con el fin de que los órganos municipales de gobierno decidan su tramitación, considerando los siguientes fundamentos jurídicos. En primer lugar, que de conformidad con los puestos en los informes del arquitecto municipal y del equipo redactor, procede a desestimar las alegaciones de don Álvaro Blanco Molina en representación de la entidad inmobiliaria Nerja Golf S.A. por las razones en ellos expuestos. Que la aprobación definitiva pone fin a la vía administrativa, pero permite la interposición de recursos potestativos de reposición, el cual es admitido y resuelto en la presente propuesta. Que lo dispone, según lo dispuesto en los artículos 22.12 y 47.1 de la Ley de Base de Régimen Local, 37.1b de artículos 32 y siguientes de la LOA y el artículo 145 sobre competencia y procedimiento, que contra este acuerdo que agota la vía administrativa solo cabe interponer recurso contencioso administrativo en la Sala del Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En anterior a todo lo anteriormente expuesto y vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de la Corporación, a la vista de lo informado por el arquitecto municipal y el equipo redactor, acuerda desestimar el recurso de reposición contra la aprobación definitiva del proyecto de estudio de detalle del sector NF-35, a Zahara del PGO de Nerja, presentado por don Álvaro Blanco Molina en representación de la entidad inmobiliaria Nerja Golf S.A. por los motivos expuestos en los mismos.
Muchísimas gracias. Segundo turno de intervención. Pasamos, por tanto, a votar el segundo punto del orden del día de carácter resolutivo, que se trata de la propuesta de resolución sobre el recurso de reposición contra la aprobación definitiva del estudio de detalle de la UE35.
¿Voto a favor de la propuesta? Unanimidad, 20 votos a favor.
Muchísimas gracias. Pasamos al tercer punto. Se trata de una propuesta de alcaldía sobre la modificación puntual de los estatutos del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos.
Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 23 de julio de 2018 relativo a la propuesta de alcaldía modificación puntual de estatutos del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos. Se dictaminaron los siguientes acuerdos. Proponer al Pleno de la Corporación ratificar la aprobación de la modificación puntual de los estatutos del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos y, en consecuencia, aprobar la modificación de los artículos 29 y 22 y añadir un artículo nuevo, que sería el artículo 36. Se dictaminó con el siguiente resultado en la votación. Eva Podemos 1, sí. Ciudadanos 1, abstención. PP 6, abstención. PSOE 3, sí. Izquierda Unida 1, sí.
Pues bien, se trata de un escrito que se recibe en este ayuntamiento por el presidente del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, en el que se nos remite el expediente completo sobre una modificación puntual del estatuto del citado consorcio. Se explica en el expediente que en varias ocasiones el cumplimiento de lo exigido legalmente se ha intentado tramitar la necesidad de adaptación de los citados estatutos a la normativa de aplicación y refiere una serie de leyes. Si bien no ha sido posible al no alcanzarse un quórum exigido para su aprobación. Por ello, ante esta situación y con el fin de evitar el quebranto económico que supondría para el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos la pérdida de cantidades concertadas por los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Málaga, se plantea la siguiente modificación, así como para hacer posible la adaptación de los estatutos a la normativa vigente. Se propone esta modificación puntual. Consta en el expediente la aprobación de esta modificación por la Junta General, el Pleno de la Diputación Provincial y certificado del resultado de la exposición pública siendo necesaria con sujeción al artículo 71 de la Ley 5/2010, la aprobación de los municipios consorciados. En atención a lo expuesto y visto el informe de intervención de fondo y de la Secretaría General Accidental de este Ayuntamiento, propongo al Pleno de la Corporación ratificar la aprobación de la modificación puntual de los estatutos de Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos remitida y, en consecuencia, aprobar la modificación de los artículos 22 y 29 y añadir un nuevo artículo, que sería el artículo 36, con la siguiente redacción. Artículo 29. Ingreso del consorcio. 1. Todas las entidades consorciadas deberán participar en la financiación del consorcio mediante aportaciones económicas anuales, que serán objeto de determinación individual para cada ejercicio presupuestario y que vendrán obligadas a consignar en sus respectivos presupuestos de gasto. 2. La determinación de las aportaciones económicas municipales para cada ejercicio presupuestario se realizará de acuerdo a la siguiente estructura. Aportación por servicio. 1. Servicio obligatorio. El consorcio aprobará, antes del inicio de cada ejercicio, un precio por habitante o por tonelada, de acuerdo con las características del servicio. Del importe total anual estimado para cada ayuntamiento se calculará la doceava parte que se devengará con carácter mensual anticipado. 2. Servicio optativo. El consorcio aprobará, antes del inicio de la prestación del servicio, los importes y elementos del cálculo para determinar su importe concreto para cada ayuntamiento y que serán incluidos en el convenio individual. En su caso, antes del inicio de un nuevo ejercicio, el consorcio actualizará los importes de acuerdo con los criterios que se aprueben por la Junta General, respetando, en todo caso, los contenidos de los convenios individuales de prestación del servicio. 3. La aportación de la Diputación se realizará mediante acuerdos cuatrienales en los cuales se fijará la cuantía no finalista y, en su caso, la cuantía finalista y el fin que se destine. La aportación de la Diputación Provincial de Málaga se podrá incrementar en la cuantía que sea necesaria para sustituir las aportaciones ordinarias que deban hacer los municipios, tanto por compensación de servicios prestados a municipios que no tengan obligación de asumir como por otros conceptos. 4. Las aportaciones de otros los entes consorciados a los que no se presten servicios se determinará de acuerdo con lo que se establezca en el acuerdo de la Junta General que apruebe su inclusión en el consorcio. 5. En cualquier caso, las aportaciones de los municipios al consorcio serán determinadas anualmente por el máximo órgano colegiado del Gobierno de la entidad, previa consulta a las corporaciones consorciadas afectadas. Artículo 22. Adopción de acuerdos. Los acuerdos. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Primer turno de intervención. Me solicito el turno, el primer turno de intervención y segundo para que me dé tiempo a leerlo. Adopción de acuerdo. Los artículos, tanto de la Junta como del Consejo de Administración, se adoptarán con carácter general por mayoría simple de los miembros presentes de cada uno de dichos órganos. No obstante, se requerirá mayoría absoluta de los miembros de la Junta General para la modificación o adaptación de los estatutos del consorcio. Se añade el nuevo artículo 36. Artículo 36. Modificación de los estatutos. 1. La iniciativa para la modificación de los estatutos podrá partir de cualquiera de los entes consorciados o del órgano de gobierno del consorcio. Corresponde a la Junta General la aprobación inicial de la modificación de los estatutos con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. 2. Aprobada inicialmente la modificación, se recabará informe de la Diputación Provincial de Málaga que deberá ser emitido en el plazo no inferior a un mes. 3. El acuerdo de aprobación inicial se someterá a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga durante el plazo de un mes a efecto de reclamaciones y alegaciones por plazo de un mes. 4. Si no se presentaran alegaciones, se entenderá aprobada provisionalmente la modificación sin necesidad de nuevo acuerdo. En caso contrario, se sometería el expediente y las alegaciones presentadas a consideración de la Junta General, que deberá adoptar acuerdo de aprobación provisional con el mismo quórum antes reseñado. 5. A continuación se enviará la propuesta de modificación junto con el acuerdo de la Junta General a todos los entes consorciados para su ratificación y posterior notificación al consorcio. 6. Si se alcanzará la aprobación de las dos terceras partes de los entes consorciados que representen al menos el 66% de los votos de la Junta General y de la Diputación Provincial de Málaga en el plazo de 3 meses desde el requerimiento por parte del consorcio a los entes para que sometan la propuesta a sus órganos competentes, la modificación se considerará eficaz y se notificará tal circunstancia a todos los miembros. En esta comunicación se hará saber a los que no la hayan ratificado que disponen de un mes de plazo para solicitar oficialmente la separación del consorcio, entendiéndose en caso contrario que desean continuar en el consorcio, aceptando tácitamente la modificación antes tramitada. Si no se alcanzara los porcentajes de aceptación señalados, se entenderán rechazada la modificación propuesta y se archivará el expediente notificándose a todos los entes consorciados. 7. Transcurrido este último plazo, el Consejo de Administración adoptará acuerdo reconociendo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la modificación y elevará definitiva la misma. Dicho acuerdo será notificado a todos los entes consorciados, remitiéndose los estatutos modificados al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su aprobación y se comunicará a la consejería competente sobre su régimen local para su registro, que lo comunicará a la Administración General del Estado. Dar traslado de este acuerdo al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, a la Diputación Provincial de Málaga, a la Intervención y Tesorería Municipal. Bueno, pues pasamos entonces a la votación de la tercera propuesta, que es la modificación puntual de los estatutos del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos.
Voto a favor de la modificación. 20 votos a favor, unanimidad.
Pasamos a la cuarta propuesta, conjunta de Alcaldía y Concejalía de Turismo. Se trata de la aprobación de protocolo general para el Pacto Local contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz y adhesión a la Red de Municipios contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz.
Voto dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros de fecha 2 de agosto de 2018, en la que se dictaminó la propuesta conjunta de Alcaldía y Concejalía de Turismo sobre aprobación Protocolo General Pacto Local contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz y adhesión a la Red de Municipios contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz. Se dictaminaron los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el Protocolo General Pacto Local contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz. Segundo, adherirse a la Red de Municipios contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz. Tercero, trasladar este acuerdo a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Dada cuenta, se dictaminó favorablemente con arreglo al siguiente resultado. Eva Podemos 1, sí. Ciudadanos 1, abstención. Izquierda Unida 1, sí. PSOE 3, sí. Y PP 5, abstención.
Turno de exposición de la concejala de Turismo.
Sí, señora alcaldesa, en base al artículo 94.2 quisiera plantear una cuestión de orden.
¿Te lo has traído?
Precisamente en el artículo 92.
Voy a proceder al artículo 94.2, que dice: los miembros de la corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. El presidente resolverá lo que proceda sin que por este motivo se entable debate alguno. El artículo 92 dice: cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día a efectos de que se incorpore al mismo documento o informe, y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría siempre votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo. 92.1, ¿no? Porque 92.2 es de los que no están incluidos.
Sí. Sí, se trata tal como... Esto está muy justo hoy. Tal como ha planteado usted... Es que no se me escucha, dame, pásame ese. Dejado esto.
Ponte aquí porque...
¿Sí? ¿Se me escucha? Ve la tele regular. Sí, ahora, ahora demasiado. Bien, como bien ha dicho usted, el artículo 92.1 dice que cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes. Y en ese sentido va nuestra cuestión de orden. En la comisión informativa que se celebra el pasado 2 de agosto, se le requiere, por un lado, a la concejal, a la propia comisión, que incorporara al expediente una documentación que entendemos necesaria para el debate y el posicionamiento, sobre todo, de este tema que vemos muy interesante, que defendemos, pero que queremos tener conocimiento de causa suficiente para poder manifestarnos al respecto. Del mismo modo, se solicita ese mismo, bueno, el día siguiente, el día 3, por registro de entrada, un requerimiento de informe por una tercera parte de los concejales del Pleno, tal como dice la ley, para que el interventor emitiera un informe del que se desprendiera el gasto producido en todas y cada una de las acciones promocionales contra la estacionalidad turística llevadas a cabo desde 2016 hasta la fecha y el soporte documental del mismo, puesto que la propuesta del alcalde, de la concejala, hace mención a esas promociones, acciones de promocionales. Bien, Ha sido, ayer estuvimos aquí en el Ayuntamiento estudiando el pleno, no había documentación incorporada en el expediente. Esta mañana hemos vuelto a estar aquí en el Ayuntamiento estudiando el pleno y no ha habido documentación incorporada al expediente. Y ha sido a las 2 y 20 de la tarde cuando se ha recibido una llamada diciendo que se había incorporado documentación al expediente que nos trae. Esa documentación, concretamente, por parte de la concejala, que se le había pedido a la comisión informativa una documentación al respecto, como digo, ha sido introducido a las 2 y 20 de la tarde en el expediente, se nos ha facilitado, no nos ha dado tiempo prácticamente a analizarlo, y del informe requerido, como digo, por la tercera parte de los concejales, no se nos ha dado traslado del mismo, y casi aseguraríamos de que el informe se encuentra emitido, porque así nos lo manifestaba el interventor en el día de ayer, que estaba trabajando en el mismo, aunque no lo tenía culminado. Por tanto, lo que pedimos es que este asunto lo retire la alcaldesa, que se incorpore dicho informe, que nos dé tiempo a analizarlo, a estudiarlo y podamos debatirlo con conocimiento del mismo y poder posicionarnos al respecto, dado que es un tema que el propio gobierno no ha tomado tampoco ningún interés en que sea ágil, puesto que desde enero que se comunica el tema no ha venido hasta el pleno de agosto. Entendemos que por aguantarlo unos días más hasta que se produzca el pleno ordinario a final de este mes, pues no va a tener ningún perjuicio y podamos pronunciarnos y apoyar, que es la intención, este expediente.
A ver, yo con independencia que el debate se tiene que dar y luego ya se votaría y cada uno tiene su tiempo de exposición en el debate antes de votar, que entiendo que se retira o que se deje sobre la mesa.
¿Perdón?
Que se retire o se deje sobre la mesa.
No, yo lo que le he pedido es que usted como alcaldesa tiene potestad para retirarlo por falta de informe, lo haga.
A ver, yo como... No, usted lo está pidiendo. Yo como alcaldesa le digo que el informe que usted solicita al interventor, que se lo dice en la comisión, no es preceptivo. Usted solicita, bueno, una serie de gastos y tal, pero para la aprobación de la propuesta no es preceptivo. Es decir, no es obligatorio dicho informe. Y puede ser causa de nulidad o anulabilidad si viniese un informe que fuese preceptivo. Entonces entiendo que no hay justificación ni para la retirada ni para dejarla sobre la mesa, pero en cualquier caso, tal y como dice el artículo 92.1, entramos en el debate y antes de la votación de la propuesta se votaría dejarlo o no sé exactamente lo que ha pedido o retirarlo. Por otra parte, se le da la documentación, usted lo ha dicho, lo presenta el escrito el día 3, que es viernes, al interventor le llegaría ayer, tiene 10 días para emitir informe el interventor. Yo dudo que cambie algo con un informe de interventor sobre su posicionamiento en esta propuesta, pero bueno, en cualquier caso, oigamos el turno de exposición de la concejala, si quiere alegar algo más sobre dejarlo sobre la mesa o retirarlo, está en su palabra antes del turno de exposición.
Buenas tardes. Sí, quería argumentar que el 27 de junio fue el Consejo de Turismo y nadie puso ninguna pega ni pidieron ningún tipo de informe ni nada. En la comisión lo que ustedes pidieron yo lo he trasladado a los dos servicios que les dije, tanto a la oficina de turismo como a intervención. Cuando se me ha dado es cuando se le ha entregado. No dispongo de ese informe, que a lo mejor usted tiene más información que yo, no dispongo de ese informe de intervención aún, pero vamos, que como dice la señora alcaldesa, no es preceptivo para la aprobación de esta adhesión, ustedes lo saben, quieren darle un poquito de rogante a esto, me parece bien, pero que no es necesario para saber si ustedes están de acuerdo en que Nerja se adhiera a esa red contra la estacionalidad turística o no lo es. No creo yo que sea necesario saber las cuentas de los gastos de las acciones que se han llevado a cabo contra la estacionalidad turística desde la Concejalía de Turismo, que lo podían haber pedido en cualquier Consejo de Turismo y que no creo que sea preceptivo, como ha dicho la señora alcaldesa, para la aprobación de esta moción o no, de esta propuesta.
Pues bien, tal y como se recoge en el artículo 92.1 del ROP, turno de exposición para la concejala de turismo.
Pero entonces, ¿esto qué ha sido?
Lo ha pedido, se entra en el debate y antes de la aprobación, ya lo he leído en el artículo. No, yo no lo voy a retirar, me ha pedido usted retirarlo.
No, pero que digo que yo estaba escuchando a la concejala pensando que era la exposición de la,
no,
de la
propuesta. No, no le he dicho que si quiere alegar algo sobre dejarlo sobre la mesa, dado que es una propuesta suya también.
Y
antes de entrar en su turno de exposición, lo he dicho. Lo he dicho porque en cualquier caso...
Le pregunto, ¿en qué se basa esa intervención de la concejala?
Le he dado la
palabra. ¿En qué aspecto legal se basa esa intervención?
En la misma que la mía, la de justificar o no, si usted tiene razón o no.
¿En que usted hace lo que quiere?
Pero, no, lo que quiero no.
Sí, sí,
vale. Pero vamos, es que yo creo que he quedado claro, le he dicho...
Sabe perfectamente que ese turno que ha utilizado no procede, lo ha leído usted mismo.
Sí. Turno de exposición de la propuesta de la concejala de turismo.
Es bastante extensa, voy a intentar no leer los puntos así, leeré los titulitos de las propuestas. El turismo es uno de los principales motores de la economía andaluza y de la economía local de muchos municipios andaluces, siendo una de las actividades económicas con mayor repercusión en la creación de renta y empleo de nuestra comunidad y que más han contribuido al crecimiento y al desarrollo socioeconómico de Andalucía. El turismo es un sector dinámico y en constante evolución, que ha de adaptarse a los cambios que se producen en el entorno y en los gustos y necesidades de las personas usuarias de los servicios turísticos. En el ámbito local, esta estacionalidad está especialmente marcada en aquellas zonas que el principal disculpen, pero es que me he despistado, escuchaba murmullo. En este ámbito local, esta estacionalidad está especialmente marcada en aquellas zonas en que el principal activo de atracción turística está asociado a una época del año específica, como es el caso de las zonas de costa. La estacionalidad en el turismo deriva en fuertes problemáticas, como son la estacionalidad del empleo, de la población habitante en la zona y de los consecuentes problemas en el dimensionamiento de los servicios tan turísticos como urbanos. La estacionalidad del empleo genera inestabilidad en los residentes y en los negocios del municipio, en primera instancia en aquellos negocios directamente vinculados al turismo que en muchos casos incluso cesan de funcionar en temporada baja. En segunda instancia afecta a otros negocios que están vinculados de manera indirecta o que se ven influenciados por los cambios en el número de habitantes que padece el municipio a lo largo del año. Otro aspecto que suele tener lugar en los destinos turísticos con elevada estacionalidad es una diferencia de población entre los meses de afluencia turística y el resto del año. Se da incluso casos en los que un municipio duplica el número de habitantes en los meses de temporada alta. Es por ese motivo que resulta una imagen habitual ver los destinos de costa de los barrios de apartamentos prácticamente vacíos durante meses de invierno. Además, este hecho influencia el nivel de actividad ciudadana en el municipio, ya que normalmente en temporada baja se organizan menos eventos y hay mayor afluencia de gente en los espacios públicos que en temporada alta. Estas diferencias en la población del municipio desencadenan dificultades en dimensionamiento de los servicios turísticos urbanos que se ven saturados en temporada alta y sobredimensionados para la población residente todo el año. En el caso de los servicios turísticos, muchos adaptan esta estacionalidad cerrando en las épocas de baja afluencia, incrementando de esta manera la percepción de baja actividad del municipio y la estacionalidad del empleo. A continuación vienen unos datos estadísticos del aumento de turistas en estos años, 2016, a nivel andaluz, y comenta que entre los turistas del litoral se registran estancias más largas que entre ellos que visitan Andalucía en general, y a juzgar por los datos expuestos, la estrategia de desestacionalización debe buscar atraer una demanda multimotivacional, no influenciada por la climatología, y diversificar la oferta turística del destino. La lucha contra la estacionalidad turística en el litoral andaluz tiene como uno de sus objetivos principales la implementación de medidas que fermenten una distribución temporal más homogénea, tanto de la oferta como de la demanda turística. Como ello se pretende, por un lado, impulsar la dinamización económica de este segmento turístico fuera del periodo estival y, por otro, luchar contra la inestabilidad laboral y el déficit de formación especializada que sufre el personal que ocupa el sector turístico. Por tanto, las medidas que se adopten deberán contribuir al fomento del empleo estable, procurando el mantenimiento y formación especializada de los puestos de trabajo ya existentes, así como la creación de nuevo empleo de calidad que favorezca la mejora de las condiciones laborales y personales de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico dentro de un ámbito temporal, derivando a una mejor satisfacción de las personas usuarias de los servicios turísticos. A continuación también vienen una serie de datos del año 2003, de una serie de planes y de legislación en la que se basa esta necesidad, y los municipios tienen como competencia la promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés, la participación en la formulación de los instrumentos de planificación y promoción del sistema turístico de Andalucía, el diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad propia. En consecuencia, las entidades locales juegan...
Muchísimas gracias. Primer turno de intervención. Turno de intervención para la portavoz de Ciudadanos.
Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo en primer lugar quiero decir que efectivamente lo que ha manifestado el PP es cierto. Yo he pasado por secretaría a las 12 de la mañana y no había nada incorporado al expediente nuevo, que así se lo he preguntado a la secretaria, y ciertamente se pidió en la comisión que se aportara pues el documento donde se nos solicitaba unirnos a la red, bueno, se nos proponía unirnos a la red. Viendo ya el documento y el escrito que se ha aportado posteriormente, se puede comprobar que la red esta se lanza en marzo y, como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, desde que se registra el escrito en enero hasta agosto ha habido bastante tiempo. Pero bueno, no obstante, nosotros no vamos a entrar en eso, porque todo lo que sea luchar contra la estacionalidad nosotros vamos a estar a favor. Lo único sí quiero dejar claro que el Consejo de Turismo se convocó en febrero, que se podía haber llevado esta propuesta y ya estaría aprobada y perteneceríamos a la red, que fue lanzada en marzo. Simplemente decir que el informe que ha solicitado el PP, pues entiendo que si la oposición solicita información no hay ningún problema en darla. Tenemos derecho a que se nos conteste. Luego, cuando se plantea este tema de dejar sobre la mesa, se dice que es que la oposición quiere dejar sobre la mesa los temas, y no es eso, es que las comisiones se utilizan para aclarar asuntos o dudas o cuestiones, y siempre nos encontramos que llegamos al pleno y no se ha incorporado casi nada de lo que se pide. Nada más.
Muchísimas gracias. ¿Turno de intervención de la concejala de Turismo? Sí.
Sigo con la lectura, pero antes quería contestar que al Consejo de Febrero sí se llevó. Lo que pasa que no se había, sí, iban a un punto del orden del día, solo que el documento no se había enviado previamente y pidieron casi todos los miembros del Consejo, estábamos de acuerdo que se tenía que haber enviado el documento con anterioridad, y por eso fue a un posterior Consejo de Turismo. Sigo con la propuesta. En este sentido, también las diputaciones provinciales en desarrollo de las competencias propias de asesoramiento, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor población que requieren estos servicios, recogidas en los artículos y nombran la ley. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, asociación formada por las entidades locales andaluzas para la defensa de la autonomía local y la representación de los intereses de las entidades locales ante las distintas instancias administrativas como los gobiernos locales, diputaciones y ayuntamientos de Andalucía, conocedoras de la problemática derivada de la estacionalidad turística, están trabajando en la mejora de la actividad turística bajo los principios de la sostenibilidad y de la calidad y del respeto hacia los valores culturales, naturales, paisajísticos, gastronómicos, históricos y antropológicos del destino. Son muchas las medidas que se pueden adoptar para luchar contra la estacionalidad turística, tanto en materia de empleo como por el uso ineficiente de los recursos turísticos y de las instalaciones. Mediante este pacto local contra la estacionalidad turística del litoral andaluz, las entidades locales que conformen el litoral andaluz se suman desde la acción local del pensamiento y acción global de propiciar una mayor cooperación en materia de planificación turística del destino, para luchar contra la estacionalidad, apostando por seguir trabajando en líneas de rigor, consenso político y social, cooperación, colaboración y coordinación entre agentes locales y administraciones, concertación y participación de todos los municipios andaluces del litoral, y que ello forme parte fundamental de su estrategia de gobierno. Habla de una serie de los planes de choque contra la estacionalidad, y el documento también muestra a lo que se compromete a trabajar conjuntamente en red para alcanzar una serie de objetivos, como establecer intercomunicación y cooperación, impulsar el principio de participación, velar por la implantación de medidas contra la estacionalidad, detectar y orientar los elementos esenciales y obstáculos, fomentar la participación, el mantenimiento y creación de empleo.
Muchísimas gracias. ¿Turno de intervención para el portavoz del PP?
Sí, en primer lugar quisiera dejar claro que deje ya esa historia de los 10 días para emitir el informe, puesto que usted sabe claramente que el artículo 122 de la ley 785, el artículo 173 del ROF y el artículo 3.3a del Real Decreto 128 de 2018 se pronuncian claramente en la necesidad de emisión de informe cuando lo solicite un tercio de concejales con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Es decir, antes de la celebración del pleno, cuando así lo solicite una tercera parte, debe de emitirse el informe. No le interesará a usted la emisión de ese informe. A lo mejor no le interesa a ustedes lo que el interventor pueda decirnos en ese informe. De igual forma que no les interesaba a ustedes que conociéramos toda la documentación que se requirió en la comisión informativa, porque esto es un claro ejemplo del mamarracho repito, por si alguien no lo ha escuchado, mamarracho de gestión que tienen estos señores del tripartito. Un documento que se presenta en este ayuntamiento en el mes de enero, con registro de salida de la Federación de Andaluza de Municipios y Provincias el 25 de enero, y que se registra hoy, día 7 de agosto, a las 14 horas y 3 minutos. Pero esto qué disparate es. A las 14 horas y 3 minutos, cuando el horario de registro de entrada en este ayuntamiento finaliza en los meses de junio a septiembre a las 1 y cuarto de la tarde, estos señores se saltan las normas, las leyes y todo lo habido y por haber a su antojo. Hacen de su casa, no sé si llamarlo cortijo, chalet o lo que ellos quieran, o chabola, mejor dicho, porque tal como su forma de gestionar, podríamos denominarlo chabola. Pero lo más increíble es que el documento que no quería que conociéramos el gobierno, por eso no lo incorporaron al expediente, lo han incorporado hoy a las 2 y 20 de la tarde, dice claramente el escrito de la Federación Andaluza que el lanzamiento de la red tendrá lugar el próximo 7 de marzo del 18. Claro, lo decía en el mes de enero, no ahora en agosto que nos encontramos. En la tenencia de alcaldía de Cala de Mijas, que para formar parte de la red es necesario materializar con la firma el protocolo que adjuntan con antelación, remitirlo con antelación, o sea, anterior al lanzamiento de la propia red. Es decir, antes del 7 de marzo tenía que haberse aprobado el documento. No me diga que no con la cabeza, aprenda, a ver si es que ahora no vamos a saber ni leer. Lea usted el documento, léalo textualmente, dice, y comprobará el mamarracho de gestión que lleva usted en la Concejalía de Turismo. Por supuesto que estamos en contra, a favor de todas estas luchas contra la estacionalidad, claro que sí, no podía ser de otra forma, pero es que no se basa todo en decir, venga, firmamos un protocolo, nos adherimos a una red de municipios contra la estacionalidad y ya está. No, primero, ¿por qué no fue usted al lanzamiento de la red? Sus compañeros de Vélez sí estuvieron. ¿Por qué tan de entre todos esos municipios que ya forman parte de la red, usted de Nerja no ha hecho nada para formar ya parte de esa red? Lo podía haber hecho en el mes de febrero, como vino al Consejo de Turismo, que no vino al Consejo de Turismo, vino en el orden del día del Consejo de Turismo, pero usted lo ha reconocido, la documentación no se aportó, por tanto, no vino. Si no está, no viene. Si no viene, no existe. Vamos a ver si captamos los mensajes. Por tanto, la forma de trabajar que tiene usted como concejal de turismo y la forma de trabajar del tripartito.
¿Tiempo? Es a los que no está acostumbrado. Antes le he quitado 2 minutos. No, pensé que estaba en el segundo tiempo y le he quitado dos minutos de tiempo. Segundo turno de intervención. Es que pensé que estábamos en el segundo turno de intervención. Segundo turno. Su segundo turno, no le puedo dejar los dos que, pero luego tiene los dos de cierre. Pero vamos, yo sí estuve en Mijas. Yo sí estuve cuando se lanzó. Estuve con el alcalde de Mijas, con el de Vélez y con prácticamente con todos los que componían esa red. Ella no estuvo porque nos invitó a los alcaldes y alcaldesas y estuve yo. Cuando quiera.
Siento muchísimo que tengan que vivir los nerjeños y las nerjeñas esta forma política de actuar del Partido Popular. Pero bueno, yo entiendo la política de otra forma y por eso estoy aquí, en este sitio. Bueno, no sé por qué están dándole tantas vueltas a algo de formal que, vale, protocolariamente hubiese quedado muy bonito, que se hubiera registrado el papel en cuanto llegó y que yo no hubiese puesto nada de las acciones de Nerja y Maro y no les hubiera dado pie a que ustedes estén pidiendo un informe que no tiene nada que ver con la adhesión de los municipios. Pero sé y conozco que la forma de hacer política del Partido Popular es intentar desbancar al partido que está gobernando o que no se debatan siquiera las propuestas que se traen. Pero de verdad me da mucha pena de que usted me hable en ese tono de voz, porque no viene a cuento en esta moción. Vamos, esta propuesta es algo muy sencillo, en el que ustedes, el Partido Popular, está porque Nerja se adhiera a la red de municipios contra la extensión turística o no. Es así de fácil. A lo mejor yo ese capítulo que usted dice me lo perdí de anteriormente, pero este no me lo perdí. Es fácil. ¿El Partido Popular se quiere adherir a esta red? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué le dan ustedes tanto rogante a los demás formalismos? ¿Y para qué pega usted tantas voces? Que no hace falta que me grite tanto. Y ahora, entrando en la cuestión, ¿por qué no fui a la red? Pues porque yo, la señora alcaldesa lo ha manifestado. La red no fue el 7 de marzo. Hay un documento posterior que enviaron un correo, porque no es un documento con fecha que haya que registrar. Enviaron un correo diciendo que él pasaba el 14 de marzo. Si quieres hablas tú, no hables, porque se le estás diciendo lo que tiene que decir. El 14 de marzo fue realmente la presentación de esa red. Entonces llamamos a la FAM y desde la FAM nos comunicaron que no era necesario hacerlo inmediatamente, que en cuanto pudiéramos lo llevásemos a pleno. Entonces coincidió que yo estaba enferma, y ustedes lo saben, por motivos de salud, y cuando se celebró el Consejo de Turismo, como no se había aportado documentación, se esperó a poder celebrar el próximo Consejo de Turismo, y ahí se llevó. ¿Por qué? Porque independientemente de que no estuviéramos incluidos en la red, se podía asistir a la asistencia técnica. Que fui a Sevilla a una reunión.
Sí, tiempo, gracias. Segundo turno de intervención para el portavoz del Partido Popular.
Yo no sé si invitaron a los alcaldes y a los concejales, le vetaron la entrada a ese lanzamiento de la red, pero el concejal de turismo de Belén Málaga, a la vez teniente alcalde de Torre del Mar, sí estuvo en ese lanzamiento de la red. Todos los argumentos que está usted dando no vienen a explicar todo lo que le he dicho. Un documento que llega en el mes de enero, un documento que usted tiene la desfachatez, lo digo así de claro y no hace falta que levante la voz, la desfachatez de registrarlo hoy a las 14 horas 3 minutos porque sabe que el pleno esta tarde, cuando esta documentación se le requirió para que estuviese incorporada en el expediente con antelación a la convocatoria, porque no lo digo yo, lo dice el reglamento de organización, que toda la documentación debe de formar parte del expediente. Y mire, yo no me voy a extender como usted. Claro que el Partido Popular quiere formar parte de esta red, pero quiere hacerlo bien. Y quiere que ustedes trabajen. Trabajen por el turismo de Nerja. Trabajar por el turismo de Nerja no es hacer un documento para pertenecer a una red, no es hacer alguna que otra feria y no es decir en una propuesta que se está apoyando para luchar contra la estacionalidad que si la feria de los patronos, que si la veladilla de San Miguel, que si la feria de San Antonio o la maravilla en Maro, oiga, que eso ya se venía haciendo y eso no es luchar contra la estacionalidad. ¿Qué acciones promocionales han llevado usted a cabo para promocionar esas actividades? Eso es lo que le estamos preguntando al interventor y la respuesta será cero euros, cero patatero, porque no han hecho absolutamente nada. Mire, trabajar por el turismo de Nerja, además de todo esto, es luchar contra esta imagen que está ustedes ofreciendo de Nerja. Y no la cuelgo en las redes sociales. Yo no la cuelgo en las redes sociales como hacían ustedes cuando estaban en la oposición. Yo lo enseño aquí. Hoy, 12 de la mañana, junto al barco de Chanquete, visitado por cientos y cientos de turistas. Esta es la imagen que ustedes están dando. Eso es trabajar por el turismo.
Tiempo.
Combatir esta porquería que están ustedes llevando al municipio de
En fin, turno de cierre para la concejala de turismo.
Desde la concejalía de turismo se sabe que se está trabajando contra estacionalidad turística, los datos los demuestran, ha aumentado en tantos por ciento los primeros trimestres de ocupación hotelera, tanto en 2016, 2017 como en 2018. Creo que también es un buen año turístico a nivel andaluz y por eso recae también en Nerja. Creo que se está trabajando y se ha demostrado que nuestras tradiciones han formado parte de las acciones turísticas y esa es la diferencia que había antes con el Partido Popular, que desde turismo se ha trabajado directamente por fomentar las tradiciones de invierno. Nos hemos centrado por valorar y promocionar a través de radio, televisión y otros medios esas actividades que se celebran de octubre a mayo y lo hemos dado un valor añadido, que es mayor actividad en la calle para las personas que vienen a visitarnos, tienen una demanda dentro del segmento cultural y de ocio. Y entonces eso es lo que se le ha dado desde este grupo de gobierno y desde la Concejalía de Turismo, alternativas de ocio y cultural en medios abiertos, en
en la Navidad, en San Antón y en distintas actividades que se han venido desarrollando en época de invierno. Anteriormente, claro que si son tradiciones, se estaban celebrando, por supuesto, pero la diferencia es en el añadido y el contenido que le hemos dado desde este grupo de gobierno a esas actividades y a esos eventos que creo que han tenido mayor repercusión y promoción a todos los niveles. ¿Qué quieren trabajar contra el turismo? No creo yo que sea imponer ni nada. Yo creo que desde que hemos llegado hemos tenido muy buena relación con los empresarios hoteleros. Se ha adherido la Asociación de Empresarios Hoteleros al Consejo de Turismo y la Fundación Cueva de Nerja, que no eran miembros porque no les importaría a lo mejor lo que tenían que decir ellos en el Consejo de Turismo. Y también hemos adherido a APTA, que el señor concejal José Alberto Armijo forma parte de esa junta directiva por diputación, ya lo comentó la última vez, pero no quería que Nerja estuviera en esa junta directiva. Bueno, pues me alegro que está él, espero que mire por Nerja también estando en la junta directiva, y nosotros seguimos trabajando por Nerja, por la concejalía de turismo y por romper la estacionalidad. Muchos de los objetivos que vienen en este plan ya lo llevábamos haciendo. Una de las campañas fue Nerja 365 días, 365 experiencias, y esa campaña fue que promocionamos todas las actividades, centrándonos sobre todo en las de invierno, en las distintas ferias turísticas. Se ha hecho muchas promociones y yo creo que ha habido un antes y un después en la concejalía de turismo.
Muchísimas gracias. Pasamos, por tanto, a votar primero la petición del Partido Popular de dejar sobre la mesa la aprobación del protocolo general para el pacto local contra la estacionalidad turística del litoral andaluz y adhesión a la red de municipios contra la estacionalidad turística del litoral andaluz. Lo primero que se vota es dejar a petición del Partido Popular esta aprobación del protocolo y esta adhesión a la red de municipios sobre la mesa.
¿Voto a favor de la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa? 10 votos a favor de los concejales del Partido Popular. ¿Voto en contra? Pues 10 votos a favor de Eva Podemos, Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos. Hay empate, entonces hay que hacer una segunda votación para dirimir el empate. Pasamos a la segunda votación. ¿Voto a favor de la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa? 10 votos a favor del PP. ¿Voto en contra? 10 votos en contra del resto de los grupos políticos municipales. Como hay empate, tiene que dirimir el voto de calidad de la señora alcaldesa.
Entonces, base al artículo 100 del ROF, pues no se queda sobre la mesa y pasaríamos a continuación a votar el cuarto punto de carácter resolutivo, que se trata de la propuesta conjunta de Alcaldía y Concejalía de Turismo sobre la aprobación de protocolo general para el pacto local contra la estacionalidad turística del litoral andaluz y adhesión a la red de municipios contra la estacionalidad turística del litoral andaluz.
¿Voto a favor de la propuesta? Unanimidad, 20 votos a favor de todos los grupos políticos municipales. Se aprueba la propuesta por unanimidad.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todos. Ya estamos en la red. Terminados los asuntos de carácter resolutivo, a continuación se da cuenta de escritos, comunicaciones y decretos.
En primer lugar, se da cuenta de la relación de decretos que han sido dictados por la Alcaldía desde el día 18 de junio de 2018 con el número 1508 hasta el día 13 de julio de 2018 con el número 1758, perdón, y que están incluidos dentro del programa informático del Ayuntamiento. Asimismo, se da cuenta del informe de tesorería respectivo o referente al informe trimestral de morosidad y periodo medio de pago correspondiente al segundo trimestre de 2018. Y se da cuenta también de la documentación que ha sido remitida al Ministerio de Hacienda referente a la ejecución trimestral del presupuesto del segundo trimestre de 2018.
Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso sería los asuntos de urgencia. ¿Algún grupo municipal tiene algún asunto propuesta que presentar que sea de urgencia? Pues sin asunto de urgencia pasaríamos a la parte de ruego y preguntas de los grupos municipales. Recordad que son media hora, ¿vale? Lo que tenemos de ruego y preguntas. Vale, pues entonces damos comienzo ya a la media hora. El primer turno sería para el Partido Popular.
Pues muchísimas gracias, señora Arrabal. Muy buenas tardes a todos y a todas. Formularle un ruego, y además un ruego con un contenido simple, pero para el Grupo Popular importante, entre otras cosas para no sufrir lo que hemos sufrido en el día de hoy, obligado a registrar un documento en el último minuto relacionado con un informe que habíamos solicitado a la Secretaría y a la intervención vinculada con uno de los decretos de los que se ha dado cuenta en el pleno de hoy. Por tanto, para evitar esta circunstancia, le pedimos a la señora presidenta y también llamamos la atención de la señora secretaria para que de ello sea consciente que cuando se convoque el pleno, toda la documentación, y cuando decimos toda, incluimos los diferentes decretos que se referencian en la relación de decretos de los que se da cuenta efectivamente con la convocatoria, pero que todos y cada uno de los decretos estén a disposición de los miembros de la corporación tal y como establece el ROF. Toda la documentación relacionada con todos los expedientes que forman parte de todos los asuntos del orden del día están a disposición de todos los miembros de la corporación desde el momento de la convocatoria y, por tanto, el Grupo Popular lo que pide es que todos los decretos que aparecen relacionados en la relación de decretos que aparecen en el apartado de comunicaciones estén desde ese preciso momento a disposición de el concejal que tenga interés en, lógicamente, en fotocopiar esa documentación, que no ocurra lo que viene ocurriendo de tener que solicitar el decreto, que el decreto no está en ese momento a disposición, que quien tiene el decreto en ese momento no está en el ayuntamiento, y para evitar esas circunstancias y esas situaciones que en definitiva perjudican la labor de control a aquel concejal que quiere conocer con detalle el contenido de ese decreto, simple y llanamente pedir, y ese error que formulamos en este momento, que toda esa documentación y por tanto todos los decretos estén a disposición de todos los concejales que quieran conocer con detalle.
Muchísimas gracias. Entiendo que quiere decir la copia, ¿no?, de todos los decretos. Como también se ha dirigido a la secretaria general, para que diga cómo se más o menos se hace, cómo se solía hacer, cómo se debe hacer, es que no sé exactamente si hemos cambiado la metodología.
Por lo contrario, desde que yo estoy en la secretaría nos cuidamos muy mucho de que cuando sacamos la relación de decretos de procurar tener todas las copias en la secretaría. Hasta ahora ningún concejal ha venido a decirme que haya venido a ver un decreto y que no haya podido tener acceso. Aquí son todos testigos y desde el mismo día de la convocatoria está la relación de decretos y a disposición de cualquier concejal que quiera hacer fotocopias. De hecho, vienen en el periodo de la convocatoria, cuando ya pasa la convocatoria del año 2016, del año 2015, y tienen acceso en todo momento. Todos, en el mismo instante, en el mismo momento. Yo no lo entiendo, no lo comprendo, porque todos tienen acceso, además están en el expediente y yo desde que estoy en la secretaría me procuro muy mucho de que todo lo que va en la relación esté en una carpeta para quien quiera verlo, fotocopiarlo, sacarlo e incluso vienen a preguntar por decreto anteriores de otra fecha y aquí son todos testigos a ver si han tenido algún problema o algún impedimento para obtener una copia de un decreto. Yo que sepa no.
Lamento la confusión y, por tanto, señora secretaria, ya he aclarado, no hay por parte del Grupo Popular ningún tipo de inconveniente en seguir con esa línea de trabajo.
Siempre, vamos, por eso me he quedado, digo, no sé si ha cambiado algo en los últimos tiempos. Que lo custodia, sí. Es que. Claro. Es que.
Hoy tú me has dicho, mira un decreto tal. Carmen viene a otras ocasiones, necesito un decreto.
Perfecto. Vale, es que por eso no había entendido, pero bueno, gracias. Turno para la portavoz de Ciudadanos.
Yo voy a hacer un ruego y, bueno, ruego pregunta. En el pasado pleno, el Grupo de Ciudadanos presentó una propuesta que fue aprobada de realizar una auditoría urbanística. De hecho, la concejala de urbanismo aportó, amplió la propuesta la cual nosotros aceptamos, aunque no lo entendimos mucho, porque como ya manifestamos, el equipo de gobierno puede auditar lo que quiera, de hecho ha hecho auditoría sin pasar por pleno, que también estamos esperando los resultados, esperamos que lo hagan público, que todos los nerjeños tienen derecho, ya que se ha pagado con dinero de todos los contribuyentes. Y a día de hoy, volviendo a mi propuesta, no hemos sabido absolutamente nada de la auditoría que se aprobó en el pleno anterior. Días después del pleno presentamos un escrito solicitándole a la concejala qué decisión iba a tomar respecto a los expedientes que se trataban en la auditoría, en la propuesta, que estaban pendientes de licencia de primera ocupación y de otros trámites, ¿no? Que qué decisión iba a tomar mientras se hacía la auditoría o no. A día de hoy no hemos tenido respuesta ni de ese escrito, ni tampoco por parte del concejal ni de Hacienda ni de la concejala de Urbanismo, en qué trámite se encuentra la contratación de esa auditoría. Entonces, pues preguntar en qué situación se encuentra y rogarles que la pongan en marcha, ya que se ha aprobado en pleno, y no hagan como con otras mociones que ha traído este grupo y que no se llevan a cabo.
Muchísimas gracias. No sé si la concejala de Urbanismo tiene algo que comentarme sobre la auditoría de Urbanismo.
Claro, para decir cualquier cosa, para decir lo que estamos haciendo. Si lo que voy a decir te parece cualquier cosa, pues entonces no me preguntas o me preguntas por escrito. Vamos a ver, yo no tengo constancia de ese escrito, igual se ha quedado en el departamento de intervención, porque al final pedíais incluso que fuera el interventor quien llevase a cabo esa auditoría. ¿Es este?
No.
Ah, perdón. A lo mejor me lo están trayendo aquí ahora. Bueno, yo te puedo decir lo que estamos haciendo. Para empezar, que la gente entienda que se aprobaba una moción, que efectivamente que el gobierno puede auditar lo que quiera, simplemente que ya que estábamos de acuerdo en aprobar esta propuesta, que menos, pues que se añadiera y se quedase en constancia sobre algo en lo que ya esta corporación estaba trabajando. Dicho esto, esta auditoría pues también era un poco, pues, de decir cosas, ¿no? Pues el Grupo Municipal de Ciudadanos accede a 4 expedientes sobre un tipo de licencia que se ha dado, 4 expedientes muy concretos, pero ellos en su propuesta pues venían a decir pues que se auditen las viviendas, todas las licencias que se hayan dado a las viviendas bifamiliares, por poner un ejemplo. También acceden a un expediente donde ha habido una supuesta invasión de una zona verde pública. Hasta que no se resuelva el expediente será supuesta, o sea, ha invadido una zona verde pública. Y lo que pedía Ciudadanos pues era que se estudien o que se auditen todas las invasiones o ocupaciones de zonas verdes públicas. Ellos han accedido a un expediente, pero pues yo lo que he pedido en el departamento es que, como se habla de las ocupaciones en zona verde pública, de hecho además el Partido Popular pues pide que se depuren todo, que se revisen todo. El señor Armijo, si mal no recuerdo, que fue quien intervino en ese pleno, como también se hablaban de las licencias en precario, que se revisasen todas. Acceder a un expediente en el que se ve una licencia en precario, a un expediente en el que se ha invadido una zona verde pública, o a un expediente en el que se ha otorgado una licencia a vivienda bifamiliar, con todos los informes favorables, todo dicho sea de paso, se plasma en una auditoría en la que se dice que se informe, que se audite. Entonces pues estamos viendo todos los expedientes que pueden estar en esa situación, no solo a los que accedió Ciudadanos, que por supuesto son los primeros que se auditarán, eso y todos los que encontremos que tengan algo que ver al respecto. A su vez también añadimos nosotros una cosa en la que ya estamos trabajando, y hoy precisamente hemos tenido reunión. Ayer tuviste reunión con el tesorero, y además hoy la he tenido yo con el tesorero y con el interventor, para ver, y es en lo que estamos trabajando mucho, en las cuotas de urbanización. Y digo que llevamos desde hace tiempo viendo ese tema, porque bueno, ahora veremos por qué. Y en esas estamos. Nos ha dado un informe ya el tesorero, detallada por cada unidad y cada sector. Nos falta pues reunir algo más de documentación, de intervención también, y una vez que la tengamos toda sobre la mesa y sepamos lo que vamos a auditar, pues entonces automáticamente haremos una propuesta en la que incluyamos todas esas cosas que se van a auditar, que en la propuesta no hablaba de expedientes concretos. Esos expedientes los estamos aportando nosotros, más que se aprobaron ese día, que se pidieron aquí, y que entendemos que por una invasión en una zona verde pública pues tendremos que buscar todas las demás, porque la moción lo que decía es todas las zonas verdes públicas. Yo ya dije entonces en ese pleno que en enero del 2017 yo le solicito al técnico responsable que me diga qué infracciones urbanísticas hay en invasión en suelo público, concretamente de las zonas verdes públicas. Me ha ido trasladando documentación pues desde hace muchos años para acá. Ya que nos ponemos, pues lo auditaremos todo. Nos vamos a auditar un expediente que además está todavía en tramitación y sin resolverse, y vamos a dejar atrás, como aquí se dijo, que si es cierto que se han dado tantas licencias en precario, que se busquen, que se miren, que se analicen y que se auditen. Pues en esas estamos. Con respecto a las cuotas de urbanización y las obras de urbanización, pues ya le adelanto que de tesorería ya hemos recibido la documentación que se le había solicitado para esto y otro motivo. También le pedimos informes, que además era petición del Partido Popular, a letrada de urbanismo, al arquitecto municipal. La letrada de urbanismo ya nos ha trasladado lo que primero le pedí, ahora le voy a pedir otras cosas y en esas estamos. Todo eso tiene sus fechas de recepción de la documentación, petición mediante nota de régimen interior. Entonces, por supuesto, cuando estemos en disposición de hacer la propuesta para la auditoría, pues irá acompañada de toda esa documentación que se le ha ido requiriendo a los diferentes técnicos y que irán dentro de ese paquete de esa auditoría. Y las licencias que sí sabemos que, y los expedientes que habéis visto, que tuvisteis acceso a ellos, esos están ya ahí preparados, más todos los demás que queremos auditar, que tengan relación con lo que se aprobó ese día en el pleno. Y no, tú has firmado cuando has recogido esa documentación y todo eso.
¿Puedo decir? Sí. Referente a nuestro escrito, el escrito se le dirige a la alcaldesa, lo que haya hecho con él, no lo sé. Me imagino que estará con otros muchos que también van dirigidos al Departamento de Urbanismo y no llega. Me alegra de que estén trabajando en ello y lo único que le voy a pedir, que como proponente de iniciar esa auditoría, pues que se nos mantenga informado o que usted nos autorice a que podamos pasar por los departamentos y comprobar que ese trabajo se está realizando.
Sí, vamos, no hay ningún problema. De hecho, lo que ha comentado la concejala, que se está trabajando, que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver, porque lo que comenta, se pedía una zona a lo mejor específica, zona verde, y no, hay que verlo todo. Vamos a ver también qué ha pasado con muchas licencias de primera ocupación, vamos a verlo todo lo que ha ocurrido en el mar. Todo es todo, no podemos, como dijimos en aquel momento que se presenta una enmienda por parte de la concejala de urbanismo, no podemos irnos a un tema en concreto, porque este tema no nos guste o este no nos interese, no. Si se quiere hacer una auditoría de urbanismo hay que hacerlo de todo. Y visto los últimos informes que nos han dado traslado en esta semana, el tema es bastante, bastante preocupante. Y ya no solamente por eso, sino por otras muchísimas cosas más que están llegando y bueno, y que llegarán en los próximos años venideros. Esto no va a terminar aquí, esto llegará muchísimo más. Bueno, pues entendiendo que está finalizado su ruego, es turno para el Partido Socialista, y aprovecho y le hago yo la pregunta a colación de todo esto, porque al final en este ayuntamiento estos 20 años están relacionados, ponme el tiempo, un dato con lo otro. A colación de la parte de urbanismo, he oído, lo que pasa es que estaba leyendo otra cosa, he oído sobre las cuotas de urbanización. Es bastante, bastante, bastante preocupante las cuotas de urbanización. Si tenemos en cuenta en que ha podido pasar 15 años, 16 años, en que no se han girado esas cuotas, solamente para empezar, que se aprueba el plan general 2002, el plan se aprueba definitivamente del 2002, tiene la obligación de girar cuotas, que va a construir, que no va a construir, quién paga esas cuotas, quién no paga, qué arquitecto lo hace, quién no lo hace, en fin, no voy a, esto va a ser muy largo. Y estamos en el 2018. Es una de las primeras cosas que también se piden. Y vemos que ahí hay un atasco de años y años y años y años en esas cuotas de urbanización, que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer por el bien de todo el mundo. Por eso tenemos estos sectores que están sin recepcionar, sin ejecutar obras, sin pluviales, sin farola. Pero casualmente en algunas viviendas tienen la primera ocupación. Bueno, pues todo esto está unido a una serie de cosas que cada día nos seguimos encontrando después de más de 3 años. Y justo hemos recibido esta semana una sentencia, como muchas que han llegado, que van a llegar, sobre devolución de cuotas de urbanización. Sobre devolución de cuotas de urbanización, sobre nulidad de un decreto de alcaldía del año 2002 y sobre devolución de otra cantidad de cuotas de urbanización de un decreto de alcaldía del 2010. Esa sentencia es el preludio de una gran historia que vendrá a partir de estos años. Simplemente, la sentencia. Le quiero preguntar a la concejala de urbanismo qué dice exactamente la sentencia y a qué el ayuntamiento con esta sentencia, para empezar, qué tenemos que pagar y qué puede venirnos. Tiene ahí la sentencia por si nos puede dar algún detalle más de las cantidades, de los intereses y de las costas procesales por temeridad y mala fe.
Bueno, esta es una sentencia que se recibe recientemente, perdón, gracias. Lo voy a intentar explicar lo más simple posible, ¿vale? Y es porque pues hay unos propietarios que no están de acuerdo con las cuotas provisionales que se les han girado. Y digo provisionales porque, y esto por eso va mucho más allá, y por eso ya estábamos estudiando este tema desde hace tiempo, intentando resolverlo, ponerlo en orden, ver en qué situación está. Por eso cuando llega esa moción de propuesta de auditoría, como ya estábamos con esto, pues entendemos que una vez que ya también todo aclarado, pues por qué no auditarlo, porque este es un problema importante que no hemos encontrado aquí, además que muchos han vivido, porque son personas que han venido a este pleno pues diciendo que se les giró unas cuotas de urbanizaciones. Siempre hablamos provisionales, y es que hay pocas cuotas de sectores que sean definitivos, son provisionales desde hace pues 16, 15, 14, 12, 10 años, estas cuotas no pasan a ser definitivas. Ya veremos por qué conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, pues vienen aquí a decir se nos han girado cuotas, no se nos han girado cuotas, se nos han girado la mitad de esas cuotas provisionales, pero es que ustedes tenían que hacer una urbanización en un plazo y no tengo alumbrado público, no tengo calles, no tengo acerado, el de al lado ha podido ejecutar las obras en su tramo, en su subunidad, en fin, una serie de caos un poco urbanístico y de infraestructura considerable. ¿Y qué demuestra esto? Pues bien, porque si en gestión y en planeamiento, en gestión urbanística, no se trabaja de manera coordinada, no, de repente tengo un plan general aprobado en el que un sistema es por compensación, es decir, que los propietarios hacen las cosas, pero ahora lo paso a cooperación, que lo haga el ayuntamiento, pero el ayuntamiento no inicia, al final el propietario acaba llegando con su proyecto de urbanización, que quiere ejecutar las obras, hago la casa, pero no puedo tener primera ocupación porque no tengo saneamiento, porque estoy, en fin. Y eso son muchas de las consecuencias que tiene pues no tener una gestión urbanística clara en un ayuntamiento. Y esta es otra de ellas, y es que si un vecino entiende que no se le han girado las cuotas provisionales como debían ser, es más, es que cuando se giran cuotas provisionales hay un plazo para comenzar las obras. Y si no se comienza, pues este vecino llega diciendo, primero, que las comiencen, segundo, que se le devuelva el dinero, o tercero, que como son provisionales, no está de acuerdo con esas cuotas que se firman por decreto de alcaldía, presenta un informe de un perito que el juzgado lo entiende, y ahora pues hay que indemnizarlo la cantidad, bueno, hay que devolverle y a la vez pagar costas, etcétera, por valor de más de 10.000 euros, si mal no recuerdo.
Hay un decreto del 2002 que son 30,000 euros que hay que devolver con intereses desde el año 2002, es decir, el principal son 30,000 euros de principal más los intereses desde el 2002 hasta 2018, que se ha dictado sentencia, y luego hay un decreto de 2010 que son por valor de 20,000 euros, en total hace unos 57,000 euros, y de 20,000 euros el principal de 20,000, 23,000, 24,000 más intereses desde el 2010, más, como he dicho, en ese esa sentencia dice que los intereses, uno desde el 2002, otro desde el 2010, más costa, es decir, hay que pagar todos los abogados procuradores de la parte contraria por mala fe, temeridad a procesar, porque se entiende que esos dos decretos de alcaldía eran nulos. El primero porque era nulo, porque no se había aprobado el plan general, y el segundo por prescripción. Aún así, se había dictado ese decreto de alcaldía, y aunque se intentó en vía administrativa llegar a un acuerdo, es decir, que uno era nulo porque no se había aprobado el plan general y otro era nulo por prescripción, aún así se continuó hasta que llegamos al año 2018, como nos está pasando desde que llevamos aquí 3 años, y otra sentencia más de devolver dinero. Si no es de expropiar, pues de devolver, y si no es de muchas cosas más. Pues entonces, y eso junto con lo que ha contado Anabel, pues nada, pues el inicio de una gran historia que vendrá en este ayuntamiento en años venideros, porque esto acaba de empezar. Al final acaba de empezar, retrotrayéndonos a 2002, acaba de empezar, pero en fin, lo que nos hemos encontrado, y creíamos que eso también tiene que verse y pedirse explicaciones, y porque no se aprobaban inicialmente esas cuotas de urbanización, no se construía y no se hacía nada más y no se devolvía, y no han pasado 6 meses desde que tenga que empezar la obra, es que han pasado 10 años y no se ha hecho nada, y la gente pues no sabe qué ha pasado con sus urbanizaciones. Pues lo que ha pasado ha sido esto, y que en unos sectores sí se ha girado cuota a determinadas personas y a otras no, y que a lo mejor en el mismo sector donde no hay nada hay licencia de primera ocupación, sí que tuviera que ver, que eso es lo que recoge la sentencia también, que lo pone incluso subraya, con independencia de la responsabilidad que tenga el ayuntamiento, no me acuerdo bien la frase, con independencia de la responsabilidad que tenga el ayuntamiento por darse en este sector licencias de primera ocupación. Cuando hablamos de esas 2000 y pico viviendas sin primera ocupación, pues esto es un ejemplo, uno de tantos montones que tenemos aquí.
Lo importante es que, aclarándose tanto en todas las áreas e intentando ahora que se coordine el trabajo desde gestión urbanística, tesorería e intervención también, vamos a y sobre todo infraestructuras, obviamente, pues aclarar en qué estado se encuentra ahora. Ya hay algunos sectores que sí están finalizados, nunca se han hecho esas cuotas de urbanización definitiva, tenemos que hacerlo para que esas personas, incluso en algunos sectores hay que devolverles dinero porque queda dinero en la cuenta de liquidación. Pues bueno, el trabajo de los políticos es este trabajo que llevan años haciendo tantísimos técnicos, coordinarlo, dejarlo claro en qué situación está cada uno. Y si hay que impulsar en un sector la adjudicación de las obras de urbanización, pues ahí estaremos detrás. Si en otro área hay que estar impulsando que se hagan esos informes para que las cuotas puedan ser definitivas, pues en eso estamos, porque hay mucho trabajo hecho, pero mucho trabajo, pues bueno, pues necesitado de trabajo político para que esto se vaya finalizando, y sobre todo porque al final es dinero que tienen que recibir vecinos y vecinas de este pueblo, calles que necesitan los vecinos de este pueblo, alumbrado y saneamiento que necesitan los vecinos de este pueblo, y bueno, y cuando además tengamos todo esto claro, pues también aprobado aquí en pleno por todos o casi todos, pues si estimamos, como así se aprobó, que sean expedientes de estudio de auditoría, pues así lo serán.
Pues muchísimas gracias. Turno de pregunta para el grupo de Izquierda Unida.
Sí.
Pues en el orden del día, del pleno de hoy, en el apartado de dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos, pues aparece el informe trimestral de morosidad y periodo medio de pago en el segundo trimestre del 2018. Entonces, bueno, esto es algo que viene en el orden del día, pero como es dar cuenta, no se conoce, y a mí me gustaría pues que aprovechar mi pregunta, mi ruego, para que, bueno, pues se traslade y así lo podamos conocer todos los que estamos aquí, que aunque tenemos acceso, pues las personas que nos ven desde su casa también conozcan este punto del orden del día.
Pues sí, efectivamente. Yo quiero recordar que el informe trimestral de morosidad, sí, lo dije desde el primer día que con este grupo de gobierno se traía a pleno, que era obligación traer a pleno los informes de morosidad. Sin embargo, al menos los 4 años que yo estuve en la oposición nunca se trajo a pleno. Y es un documento que primero es obligatorio traer a pleno y segundo creo que todos tenemos que tener derecho a la información como tanto reclamamos pero nunca dimos. Para empezar, eso, para continuar. Es cierto que creo que todo el mundo tenemos que saber que no se cumple el periodo medio de pago a proveedores. Son por circunstancias diferentes, lo explica excepcionalmente el tesorero de este ayuntamiento. Establece, bueno, va diciendo la legislación que se va aplicando, en que se establece, la ley que se establece, habla del ámbito subjetivo, quizá todo determina demasiado técnico y para verlo en profundidad, dice que los datos son extraídos de la contabilidad respecto al informe trimestral de morosidad del Ayuntamiento de Nerja, sin incluir aguas de Nariza. Y da una serie, porque lo de agua de Nariza pues será harina de otro costal. Y bueno, aquí nos recoge los datos de agua de Nariza y lo dejamos ahí. Entonces sigue diciendo que el periodo medio de pago resultante refleja un incumplimiento del periodo máximo de pago a proveedores que se establece en los 30 días. Habla de, en cuanto a las consecuencias, con posterioridad al presente informe se estimará cuando la carga de trabajo lo permita. Es constante en este ayuntamiento, constante, que todos los técnicos, los jefes de departamento, que aunque sea una figura como que si no, que habla de la falta de personal, pero no solamente ahora, que se dan cuenta que es que de atrás venía terrible porque hay cosas como, por ejemplo, las cuotas de urbanización con una prescripción de 20 años y alguna puede estar a punto de prescribir y tenían 20 años para prescribir. Entonces refiere eso. Cuando la carga de trabajo lo permita, el presupuesto de tesorería para su ulterior aprobación mediante decreto de alcaldía y su remisión al Ministerio de Hacienda. Si bien habrá que cumplir con esta formalidad, la disponibilidad dineraria de este ayuntamiento es alta. Problema, no tenemos de dinero. Y no es la causa del incumplimiento aquí constatado, por lo que no corresponde adoptar ninguna medida tendente a aumentar el nivel de ingreso de liquidez. Es decir, no es problema de no tener dinero. Dinero se tiene, como dice, bastante alta la disponibilidad y la liquidez de este ayuntamiento. Hay que recordar que en la actualidad se ordena el pago conjuntamente con cada reconocimiento de la obligación y desde entonces el pago material se realiza en el tiempo indispensable que requiere la tramitación y firma de todos los documentos contables. Muchas burocracias, pero es así. Por tanto, la única medida a adoptar sería centrarse en acortar este procedimiento. En cuanto a las consecuencias del incumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria, las consecuencias derivan del incumplimiento del periodo máximo de pago a proveedores que se encuentra en el artículo 18.5 sobre los fondos financieramente sostenibles. Y refiere, estas medidas se limitan, por tanto, a los municipios incluidos en el artículo 111 del texto refundido de la Ley y Régimen de Haciendas Locales, aquello de capital de provincia, comunidad autónoma, no estando el Ayuntamiento de Nerja en estos supuestos incumpliendo sostenido del periodo máximo de pago a proveedores, no tendría consecuencia regulada la normativa de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el retraso en el pago de la deuda comercial del Ayuntamiento tiene sus consecuencias. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros hemos traído a pleno los reconocimientos extrajudiciales a proveedores y se ha quedado sobre la mesa porque no se ha aprobado, siempre lo he dicho. Esto deriva a, que yo siempre he dicho, con que se abstengan es suficiente para que nosotros, el grupo de gobierno, lo podamos aprobar y los proveedores cobren antes, no nos afecte, siempre lo he dicho, al periodo medio de pago. Esto es una de las cosas que se refiere este informe y sigo. Al no aprobarse en pleno, tiene que continuar su cauce. Se lleva a revisión de oficio al Consejo Consultivo, del Consejo Consultivo nos permite a Junta de Gobierno aprobarlo y lo aprobamos. Pero pasa primero por pleno. Todo ello, ya no solamente la tramitación burocrática, el dejarlo sobre la mesa en un pleno, pues ocasiona esto que yo ya lo he dicho en varias ocasiones. ¿Qué dice? Incremento indirecto del coste de los suministros y servicios que adquiere el ayuntamiento como consecuencia de que los proveedores incluirán en el precio una estimación de coste financiero derivado del retraso en el pago. Incumplimiento de la normativa o incremento directo del coste de la facturación, artículos 5 y 8 de la Ley 3 del 2004. Establece respectivamente el devengo de intereses de demora y el derecho a indemnización de 40 euros por coste de cobro por cada factura cobrada, que lo comenté en el último reconocimiento extrajudicial. Incumpliendo los preceptos citados, el ayuntamiento no está abonando dicha indemnización, siendo posible que se viera. Tiempo. Bueno, pues este es, por si has pasado desapercibido, el informe de tesorería sobre la morosidad, pues entre otras cosas, está habiendo terminado ya la media hora también. Lo siento nuevamente al grupo de Eva Podemos, que no puede hacer uso de su turno de ruego o pregunta. Levantamos la sesión plenaria del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Mientras se va recogiendo la secretaria, y levantada la sesión del pleno, pues tenemos ya es que creo que ha venido Manolo, ¿no?
Sí, está ahí.
Ah, es que no lo veo. Ah, entonces, bueno, pues pasamos a preguntas del público. Muchísimas gracias a la secretaria y pasamos a preguntas del público. Si alguien desea hacer alguna pregunta, recordad que tiene 4 minutos.
Manolo, ponte aquí.
Es que no sé. Ah, toma, está todo filmado de la... Es que no te veía. Cuando quieras, 4 minutos, Manolo, por favor. Muchísimas gracias. Hasta donde yo sabía lo del defensor del pueblo, creo que se había contestado. De todas formas, sí dije porque para mí era un poco confuso lo del escrito que manda el defensor, porque era como que yo había tomado esa decisión. Y entonces, claro, lo hacen. No, perdona, Manolo, pero que no, que yo sé que tú lo harías bien, pero que daba la sensación ese escrito que era como que yo había limitado el tiempo al público. Entonces, cuando no me acuerdo quién lo iba a contestar, le dije, mira, explica muy bien lo que pasó aquí y manda la acta de ese pleno. Digo, pero explica que esto se aprueba por urgencia, que luego se vota. Digo, que es que daba la sensación como que había sido yo. Digo, que yo no tengo nada que ver con la limitación al público del tiempo. Entonces, mañana voy a preguntar para ver si se la manda la documentación, porque ahora no me acuerdo. Dije que lo explicaran bien y que adjuntase ese pleno, en el que ese pleno y el posterior, porque como es que aquí había que adjuntar varias cosas: el primer pleno, las alegaciones que se hace a ese acuerdo plenario que se interpone un recurso, y luego la segunda vez que viene al pleno esas alegaciones, que se desestima y entra a los 4 minutos. Es que hay que mandar toda esa. Voy a preguntar mañana si lo han
mandado. Como
sí. Pero venía con los acuerdos plenarios, ¿no?
No.
Eso no venía.
No.
Vale. Es que me da la sensación que no venía. Sí.
Para que la tenga. Y sencillamente, pues si se ha hecho mal, pues que se reconozca que se ha hecho mal y no procede.
Vale, pues mañana pregunto de sí.
Aparte de que es un tema que efectivamente, yo creo que Cristina Fernández lo dijo claramente, es un tema que solamente se hace conmigo en todo Nerja, porque el pleno pasado, que no pude venir por motivos personales, el pleno pasado hubo aquí ciudadanos que se pasaron los 4 minutos. Es decir, ojo con el tema, porque ahora está en moda eso de la xenofobia, de los independentismos, de todo ese lío. Vayamos a que a mí me se ponga en el punto de la diana.
No, yo lo que pasa es que siempre he dicho que me cuesta mucho cortar a las personas, me cuesta.
¿No?
Bastante lo hago en los plenos.
Pero alcaldesa, pero usted perfectamente, cuando yo hablo, me dice, Manolo, 4 minutos.
Sí, se dice.
Sí, sí, yo lo digo.
Entonces, sencillamente, yo ni soy mejor ni soy peor. Soy un ciudadano, que tengo mis derechos constitucionales y quiero que no me se atropelle.
Perfecto.
Que basarme en los 4 minutos, yo hago los 4 minutos y me sobran minutos para hacer una reprobación efectivamente política al Partido Popular. Me sobran 2 minutos. En 2 minutos se lo digo. Hombre, lo que pasa es que yo lo digo un poquito de forma porque yo vengo de ese mundo. Entonces, cada uno es como somos. Entonces, no vayamos a que solamente se le aplique los 4 minutos al señor Valero.
No.
Porque entonces estamos viendo que la democracia municipal que tenemos en esta corporación pues es muy endeble.
No te preocupes.
Muy endeble. Porque entonces, ¿por qué al señor Fulametar se le dice que sí y al señor Valero 4 minutos y al señor Valero como, digamos, pues hombre, en cortesía y tal, dice 4 minutos?
No te preocupes. Las dos cosas las hacemos. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más del público, ya levantamos el pleno, damos por cerrada esto y nos vemos en el próximo pleno de agosto. Y nada, que pase buen verano. Muchísimas gracias.